Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde, a esta hora del mediodía, empieza a oler ya al mejor marisco de Galicia. Esos bogavantes, percebes, cigalas que se deshacen en la boca, los mejores pulpos y las jugosas patas de centollo ya empiezan a llegar en esos camiones piscina a diario en esta semana que están llegando hasta Baracaldo. Y es que la auténtica gran fiesta del marisco, Maris Galicia, regresa a Vizcaya este fin de semana. A partir del viernes 12 de abril, una gran carpa de más de 100.500 metros cuadrados, con terraza incluida, pues dará lugar a 1.000 personas, entre ellas nosotros, que nos acercaremos para disfrutar de estas delicias. 30.000 toneladas de marisco, 12.000 botellas de albariño, y vamos a disfrutar de un auténtico espectáculo gastronómico que, como decíamos, llega ya para sumergirnos en una pequeña Galicia. Eneco Velasco, organizador del evento, buenos días.
Hola, buenos días. Qué pecado hablar.
Ay,
de estas
y tanto,
horas.
Tanto. Ya estamos saboreando este marisco delicioso. Oye, Eneco, cuéntanos qué es lo que vamos a ver en esta edición. ¿Hay alguna novedad?
Pues efectivamente, en esta nueva edición, 14 años ya que vamos a Vizcaya año tras año con este gran evento, el mayor evento gastronómico de gira por España. Bueno, pues vamos a ofrecer a los visitantes, a esos miles de visitantes que esperamos desde este viernes en el recinto ferial de Ansio, en Baracaldo, pues yo creo que lo mejor que tiene Galicia, ¿no? Una de las mejores cosas que tiene Galicia, que sin lugar a dudas es su gastronomía, con muy buen género, muy buen producto, recién traído desde Galicia, desde esas lonjas fantásticas hasta Baracaldo durante estos días y a muy buen precio. Nosotros trabajamos sin intermediarios, ¿no? Lo cual nos hace tener esos precios populares, y al traer el género pues todos los días en camiones piscina hace que esté fresquísimo. Los que ya nos habéis visitado, sí, en todos estos años lo sabéis, ¿no? Que podemos encontrar, bueno, pues todos los bichitos vivos en esos 50 metros lineales de acuarios, e incluso podemos elegir el que deseemos, ¿no? Conviene no ponerle nombre y no encariñarnos con el bogavante en
cuesta,
cuestión.
Cuesta. Pero como va a ser por poco tiempo, ¿verdad, Eneco? Porque enseguida, en un bocado ya lo tenemos dentro.
Sí.
Por cierto, es que nos vamos a sentir como en Galicia, estos auténticos manjares que ya queremos saborear. ¿Y cómo podemos hacernos con nuestra entrada? ¿Cómo podemos acercarnos a Maris Galicia?
Bueno, la entrada es absolutamente gratuita. Lo que normalmente hacen la mayoría de visitantes es entrar de manera gratuita y darse un paseo por los diferentes stands. Tenemos 6 stands donde todo se cocina a la vista de los comensales, desde las planchas, el cocedero, los maestros pulpeiros de Ocarballiño, que dicen que son los mejores pulpeiros del mundo, en esa localidad de interior de Ourense, ¿no? Tan alejada del mar, a 100 kilómetros del mar, pero por una larga tradición con la iglesia, bueno, pues tienen esa tradición de ser pulpeiros, y también van a cocer y picar el pulpo a la vista de los comensales, la panadería, con esos panes recién horneados, esas empanadas. Y luego, una vez seleccionamos lo que más nos apetece, pues tenemos un stand donde se pueden hacer los pedidos y de ahí a disfrutar, ¿no? Además, todo el decimos que no es solo venir a comer o cenar, que no es solo un restaurante, sino que es una experiencia, una gran fiesta, que además le denominamos así porque es verdad, porque tenemos esas mesas y bancos corridos, donde pues a veces uno se sienta al lado de gente que no conoce, pero que a la segunda botella de albariño se conoce todo el mundo. O tenemos también esa música folclórica como telón de fondo, grupos de gaitas en directos, un museo con todos los puntos turísticos más representativos de Galicia a gran formato, o esos atrezos con esas nasas, esas redes, los salvavidas, en fin, bueno, todo muy decorado para que cuando entremos a esta carpa en Baracaldo, en el recinto ferial, bueno, pues nos sintamos como en Galicia, ¿no?
No vamos a tener que reservar mesa ni nada, como en la pandemia, ¿no?
No es necesario, a pesar de que tenemos una página web en la que además hay grandes promociones por hacer esa reserva de mesa y comprar una de las mariscadas, pero podemos venir sin reserva, podemos comer lo que queramos, es decir, no hay que ceñirse a una mariscada en concreto, sino que un día pues podemos ir a tomar un vino y un plato de mejillones, u otro día darnos ese gran homenaje, u otro día celebrar la victoria del Athletic,
por ejemplo,
pues en esta carpa, ¿no?
¿En qué horario nos podemos acercar, Eneco?
Mira, todos los días abrimos a la 1 del mediodía hasta las 4:30 de la tarde, por la noche de 8 de la tarde hasta las 11:30 y los domingos solo por la mañana de 1 a 4:30. Pero estamos abiertos todos los días de lunes a domingo. Además, bueno, ya sabéis que en el recinto ferial de Ansio pues se accede muy fácil, hay aparcamiento suficiente. Así que, bueno, pues todo facilidades y sin excusas para no visitarnos este año.
Ahora simplemente hincar el diente, ya se nos está haciendo la boca agua. Por cierto, que este año en Eco vuelve el marisco a domicilio, ¿no? Podremos pedir nuestro marisco para casa, si es que no nos podemos acercar.
Sí, también. Esto lo estrenamos, como bien decías antes, con la pandemia, pero vimos que había, bueno, pues también gente que quería pegarse ese homenaje en casa, ¿no? Con lo cual también se puede hacer un pedido de manera online, o bien por la web, o bien por WhatsApp, hay muchas facilidades, y pasar a recogerlo. Con hacerlo 15 minutos antes es suficiente, y uno pasa por ahí y lo coge, aunque a mí me gusta más que la gente venga a disfrutarlo con nosotros, ¿no?
Uh-huh. Y además el mejor marisco, ¿no? Porque ¿de qué marisco estamos hablando exactamente? ¿Cómo llega? En fin, cuéntanos, Eneco.
Pues mira, por ejemplo, las navajas, tenemos un equipo de buzos que las coge solo para nosotros, ¿no? Y esto es lo que os decía antes, que nos hace, bueno, pues al no tener esos intermediarios, trabajar con unos productos muy buenos. Pero tenemos bogavante vivo, langosta viva, bueyes de mar vivos, también las nécoras, las centollas, lo que nosotros llamamos changurro, ¿no? Y bueno, hasta 25 variedades de mariscos, los mejillones que están fantásticos, también esas navajas que os decía, por supuesto el pulpo que no puede faltar, elaborado a feira, ¿no? Y sobre todo sin grandes pretensiones de cocina, es decir, productos cocidos o a la plancha, no hacemos innovaciones, uh-huh, ni novedades, ni cocina moderna, que la entendemos, la respetamos, sí, y está fenomenal también, y tiene que haber de todo, pero nosotros nos basamos en la cocina de la abuela, en la que tradicionalmente se ha hecho en Galicia toda la vida, ¿no? Que está basada en la materia prima, en un muy buen género, y luego, bueno, pues con esos toques de cocción, sabiendo los tiempos que tienen que estar a la plancha, con unos buenos aceites, con, bueno, en fin, y aderezadas como toca, pues el resultado es
sublime. Sublime, ya no podemos esperar más, nos vais a hacer viajar hasta Galicia, llegáis aquí a Baracaldo, 14 años ya en Eco, y después podemos continuar con la ruta, ¿no? Podemos seguir disfrutando de Maris Galicia en algún otro sitio, ¿no?
Pues mira, de Bilbao nos vamos a Pamplona, de Pamplona a León, de León a Palma de Mallorca, de Palma de Mallorca a Valencia. Bueno, en fin, la gira sigue. La iniciamos aquí, este 2024, es la primera ciudad que nos gusta siempre, bueno, pues empezar después de Semana Santa, y luego ya continuamos hasta el mes de noviembre. Uh-huh. Así que, oye, los más fans, pues nos pueden seguir en gira, que es un planazo también.
Y tanto, no vamos a dejar nada en el plato en ninguna de las capitales que nos has mencionado, pero arrancamos aquí en Baracaldo, porque tenemos la oportunidad de hacerlo así, Maris Galicia, la gran fiesta del marisco, que llega ya este próximo 12 de abril hasta mayo, ¿verdad, Eneco?
Sí, hasta el 5 de mayo estamos en ese recinto ferial para recibiros a todos los que os apetezca venir a disfrutar con nosotros.
Pues nos vamos a chupar los dedos. Que aproveche Eneco Velasco, organizador de Maris Galicia. Gracias por habernos acompañado y nos vemos el día 12 allí, en Maris Galicia. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a vosotros. Gracias, agur, agur, agur.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y en Bilbao, 66 comercios que actualmente son centenarios, que tienen más de 90 años, festejarán mañana y por primera vez el próximo día 10 de abril, el Día de los Comercios Centenarios de Bilbao. Una iniciativa pues que llega con el objetivo de poner en valor estos establecimientos que al fin y al cabo son historia de la ciudad. Farmacias, tiendas de alimentación, estancos, negocios de lotería, de moda, todos ellos forman parte de ese listado histórico en el que ahora figuran estos 66 comercios centenarios ubicados en los distritos de Abando, Ibaiondo, Errekalde, Uribarri y Deusto de Bilbao. Un día, pues, para redescubrir un poquito más la villa, y este mediodía nos vamos a acercar hasta uno de ellos. 150 años de vida. Hablamos de Calzados Otazua en Indautxu, una tienda familiar que ahora lleva Nagore, cuarta generación de esta familia. Nagore Guardión, buenos días.
Guardión, ¿qué tal?
Muy buenos días. Bueno, ¿cómo empieza este reto? ¿Cómo empieza esta aventura? Hace 150 años, Nagore, cuéntanos.
Bueno, pues hace 152 ya hemos hecho, porque estamos desde 1872. Y bueno, el principio fue que mi tatarabuelo era fabricante de calzado. Tenía una fábrica de calzado en Orduña. Entonces, pues tenía una hija, una pionera del trabajo femenino, porque al final en aquellos tiempos era muy, muy raro que una mujer hiciese de representante. Entonces, ella hacía de representante trayendo el calzado a Bilbao y lo ofrecía a los comerciantes. Y entonces así, a lo tonto, pues se enamoró de un comerciante que estaba en el casco viejo, que tenía una zapatería. Entonces ya con esta generación, que hubiese sido la primera en cuanto, no en cuanto a calzado, sino en cuanto a comercio de calzado, pues ha venido pasando los tiempos, y de ahí mi Amachi, que era su hija, y de ahí mi ama, y de ahí ya, al final, pues yo sigo aquí al pie del cañón.
¿Y la clave cuál es? ¿Cómo se mantiene un negocio 150 años, Nagore? ¿Cómo habéis conseguido estar al pie del cañón medio siglo, o bueno, siglo y medio después?
Bueno, yo creo que lo más importante al final es saber adaptarnos a los tiempos. Bueno, para nosotros la atención personalizada y sobre todo, preservar la calidad de nuestros productos. Pero ahí andamos, luchando, pero yo creo que con la calidad al final se va a todas partes. Y nosotros, como tenemos también el nombre Otazua, que es un poco garantía de calidad, porque la gente nos conoce ya de siempre y así, bueno, tenemos un poco de camino ya hecho, la verdad.
¿Qué es lo que encontramos ahora mismo si entramos dentro de Otazua, de Calzados Otazua?
Pues encontramos muchas cosas. Encontramos zapatos, encontramos ropa. Ya hace unos años que también nos metimos en la ropa, porque por dos cosas, porque por una parte hay mucha gente que quiere el total look, o sea, que no tiene tiempo como para estar yendo a una tienda de ropa, otra de zapato, no sé qué. Entonces ya es como, bueno, tengo este evento o me apetece para todos los días simplemente para ir a trabajar algo un poco clásico, lo que sea. Y bueno, recomiéndame, pues nada, lo recomendamos ya, pues desde la chamarra, el pantalón, los zapatos, o sea, un poco todo, que al final es facilitar las cosas a la gente, ¿no? Y como ya más o menos conocemos a nuestra clientela en general, gracias a Dios la gente repite, pues bueno, ofrecemos más que calzado. Más, al final sí. Es un poco una experiencia de compra, ¿no? Y sobre todo, como la atención es tan personalizada, pues yo creo que la gente confía en el equipo de profesionales y se deja un poquito asesorar.
Y confía en vosotros. Claro.
Sí, eso lo agradecemos un montón, porque para nosotros es un halago, ¿no? Que confíen en nosotros. Y bueno, y también para las personas que entran por la puerta, es que te faciliten. No es lo mismo estar ahí buscando que contar un poquito cuál es tu situación o qué es lo que necesitas y que te digan, pues esto, pues que te vayan orientando, ¿no? A mí me parece que la atención personalizada es súper importante, y eso en el pequeño comercio desde siempre lo hemos llevado a cabo, pero bueno, yo creo que ahora que sobre todo nuestra clientela es súper exigente, pues bueno, le damos ese plus.
Ese valor añadido que tenéis en el pequeño comercio, que es justamente lo que hace que podáis manteneros 150 años, ¿no? Ese trato personalizado, ese tú a tú, ese asesoramiento, esa confianza que os ofrece. Pero en 150 años pasan muchas cosas, Nagore. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado y cómo las habéis superado? Porque sé que 150 años han dado para mucho en Calzados Otazua. Os habéis encontrado con todo tipo de dificultades. Hablamos de atención. Y hasta incendios.
Pues sí, bueno, por una parte ya hace años tuvimos un tipo de dificultades, hoy en día tenemos otro tipo de dificultades. Bueno, pues con toda la vorágine de la política, que la verdad es que sufrimos mucho en este país con todo aquello, nosotros fuimos víctimas de un atentado, pero bueno, mi ama era una persona súper, súper emprendedora y además, la verdad, no sé, estaría mal igual que lo diga yo, ¿no? Pero muy lista. Entonces, nos pusieron una bomba. Mi ama tenía en ese momento 3 comercios. Entonces, nos pusieron una bomba en la calle Arcilla, que teníamos una de las tiendas. Y entonces, bueno, pues el disgustazo. Nosotros éramos muy pequeños. Yo tenía 10 años. Y, bueno, mi ama, armada de valor, dijo, voy a poner un anuncio. La bomba fue, en principio pensamos que era una confusión, que no iba para nosotros. Pero bueno, ahí quedó la duda. Nadie nos aclaró si era o no era para nosotros. Y la cosa es que bueno, a partir de ahí, pues mi ama se armó de valor y puso un anuncio enorme en el periódico, liquidación bomba. Entonces, en la otra tienda, o sea, tenía 3 tiendas. Entonces, en la segunda tienda, que era como la central, pues empezó a vender zapatos con el anuncio ese, pero bueno, de una manera extraordinaria. O sea, había toda la manzana, cola, y la gente se llevaba los zapatos de 2 en 2 y de 3 en 3 sin probarse. Bueno, terrible. La gente súper solidaria. La verdad es que es un orgullo estar en Bilbao. Y bueno, y vendió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, yo creo que los que no sabemos si se confundieron o no, lo que sí hicieron es mosquearse. Y entonces, al de una semana, nos pusieron otra bomba en esa tienda. Entonces, pues era mi ama con 6 hijos pequeños y 3 negocios que tenía, se quedaba con un negocio además en el centro de Bilbao, en la Galería Isalo, pero al final que era un negocio pequeñito y tal. Y bueno, otra vez a empezar de nuevo y bueno, así pudimos hacer las cosas lo mejor posible. Y luego, al de unos años, en una de las tiendas también tuvimos un incendio. Fue un incendio devastador, un incendio de una zapatería, o sea, se quemó todo. Pero el cuaderno de las deudas, por decirlo de alguna manera, porque en aquella época se llevaba mucho a la gente los zapatos a su casa, pues igual las señoras venían y elegían y luego se les llevaba a su casa y se probaban en su casa. E incluso luego pues igual alguien traía los zapatos que no se había quedado a la tienda y se le apuntaba pues que debía a los que se había quedado. Y había un cuaderno en el que estaban apuntadas todas esas deudas. Y la verdad es que ese cuaderno no se quemó. Estaba ahí hablando de la caja registradora y no se quemó.
Fue lo único que no se quemó, ¿no, Nagore? Ese cuaderno de deudas, claro, porque hablamos de que en el pequeño comercio, y es habitual en pueblos o en barrios en concreto, esa confianza, ¿no?, que se genera con la clientela, el dejar ropa, el dejar en ese caso zapatos, ¿no?, calzado, para que se probaran con tranquilidad en casa y después ya os pagarían, ¿no? Y justamente el cuaderno de deudas es el que no se quema, pero sí toda la tienda.
Sí, pero bueno, aunque se hubiese quemado, no hubiese pasado nada, porque la gente vino y, oye, que debía, ya sé que igual no lo tenéis apuntado o lo que sea, pero debía esto porque llevó mi ama o llevó, bueno, una pasada, o sea, súper bien. Una solidaridad absoluta. La verdad es que hemos tenido muy, muy buenas experiencias en Bilbao, es que muy buenas. Bueno, en el casco viejo también, ¿no? Cuando estábamos en el casco viejo, pues también, porque al final pues aquello era como una pequeña familia, ¿no? Pero cuando subimos aquí a Indautxu, igual, vamos, la gente súper bien. Tenemos bueno, muy, muy buenos recuerdos de muchas historias, pero bueno.
¿Y cómo ha evolucionado el negocio ahora mismo? ¿Ahora cuáles son las dificultades? ¿Cómo os encontráis, Nagore?
Bueno, dificultades no sé si serán. Bueno, son desafíos sí. más que nada, ¿no? Al final, el adaptarnos a los cambios de las tendencias de moda y consumo a nosotros nos supone un poco desafío. No tanto a la moda, porque pues visitamos ferias de todo el mundo, o sea, yo no me pierdo una feria de calzado, no me pierdo una fábrica, o sea, estoy muy, muy, muy encima. Y al final, bueno, pues lo de la moda lo podemos tener más controlado, tenemos muchísima información y facilidad para adaptarla a las necesidades de nuestra clientela. Pero al final el tema de las tendencias de consumo nos tiene un poquito más loquitos.
Yeah.
La era digital nos ha supuesto mucho, mucho, mucho esfuerzo. Tenemos venta online, pero recibimos género todas las semanas. Así que, bueno, pues vamos colgándolo, pero en las tiendas físicas ofrecemos todo.
Todo.
Y en la venta online, hay muchas clientas que ya vienen, que han echado un vistacillo y tal, y vienen a la tienda física porque les gusta más la atención personalizada. Pero la verdad es que para mí ha sido un reto, para mí todo, personalmente.
Todo un reto, pero Nagore podemos decir que es superado porque, como dices, para algunas es justamente el canal de compra y para otras es un escaparate mayor, ¿no? Después se acercan a la tienda, pero es el escaparate. Lo que está claro es que como lo ofrecéis todo, como decías, todo, Calzado Sotazua se mantiene 152 años, como decías, después. Y hoy queríamos conmemorar justamente el Día de los Comercios Centenarios, que tendrá lugar mañana en Bilbao, y en este día pues se va a poner en valor a uno de esos comercios, Calzado Sotazua. Nagore, gracias por habernos acompañado. Nos quedamos en tu tienda. Por cierto, recuérdanos dónde exactamente te encontramos en la página web para que echemos un vistazo y mañana nos pasamos por ahí para darte la enhorabuena en persona. Un abrazo. Cuéntanos.
Pues estamos en www.sotazua.es y la tienda de Bilbao, que es la que más género tiene, está en Gregorio de la Revilla 11.
Pues
un poco más abajo que Pozas. Ahora, como Pozas y la Plaza de Indalcio lo conoce sí. todo el mundo, un poco más abajo, en Gregorio de la Revilla. Y la verdad es que yo desde aquí también quiero dar las gracias, pero muchas, muchas, muchas gracias a toda esa clientela que nos es fiel cada temporada. Y luego, bueno, manifestar el orgullo al final de formar parte de la historia de Bilbao.
Es que sois historia, todos los comercios y entre ellos Calzado Sotazua, 150 años después, ahí al pie del cañón. Nos pasamos mañana para darte la enhorabuena. Gracias, Nagore, un abrazo.
Vale, gracias.
Agur. Entrevista que recuperas a partir de ahora, que puedes volver a escuchar en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Con Albornoz Psicología, su directora Ángela Magaz, que de nuevo nos anima a reflexionar y conocernos un poco más cada semana. Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz.
Una y media de la tarde, seguimos mirando a la gran celebración que espera con ganas Bilbao, la celebración de la Copa, que va a suponer pues un antes y un después para la ciudad. Una de las imágenes de esta mañana ha sido sin duda la visita del Athletic a la Casa de Juntas de Guernica con esa Copa de Campeones, y esta mañana también hemos conocido los detalles del dispositivo de seguridad para la gabarra. Un evento que está provocando todo tipo de opiniones, que ha llegado hasta la directora del Grupo Albor de GAC Psicología, Ángela Magad, por lo que hoy vamos a hablar sobre esto. Hoy hablamos de la importancia de la comprensión y el respeto en torno a este evento que afecta a todos y a todas, a los aficionados, a los comercios, al tráfico y a los colegios. Algunos han dado la tarde libre hasta a los estudiantes para que no se pierdan este evento histórico. Ángela Magad, de Guardión, buenos días.
Guardión, pues muy mira, es la verdad. Es interesante hablar de un tema como este, que provoca mucha alegría en muchísimas personas, pero que también está generando ciertas controversias en aquellas personas que no son tan aficionadas al fútbol o que no consideran un hecho como este que realmente haya de tener el impacto que tiene. Entonces, bueno, pues como siempre en Alborcos aprovechamos para en este tipo de situaciones hablar de algo muy concreto y muy práctico, o aplicar de forma concreta y práctica ese tema del que tanto hablamos, que es la comprensión y el respeto hacia las demás personas. Entonces, bueno, pues esto no deja de ser una oportunidad, porque cada persona, cada familia puede tener un punto de vista y puede tener unas emociones también y una valoración de toda esta situación. Pero si en este momento lo que hacemos es pensar de una manera irrespetuosa, de una manera rígida, es muy posible que tengamos conflictos con otras personas o que incluso tengamos una valoración negativa de esas otras personas que a lo mejor disfrutan en exceso o toman medidas, no solo personas, también las instituciones que toman medidas que nos afectan de una manera o de otra a todas las personas que vamos a estar circulando por Bilbao. Entonces, bueno, pues yo diría que es un momento en el que podemos hacer una parada y decir, si esto es algo que nos gusta, que nos parece bien, que lo disfrutamos, que lo apreciamos, bueno, pues adelante, con todas las ventajas que tiene esto, porque no deja de ser un momento de disfrute y un momento de disfrute también compartido, porque va a haber muchas personas compartiendo esa emoción, compartiendo esos valores. Y quienes no estén en esa situación y digan, bueno, pero es que por esto voy a tener más dificultades para acceder en coche a Bilbao, voy a tener dificultades para usar el transporte público, no voy a poder seguir mis rutinas, a lo mejor corriendo a lo largo de la ría. Bueno, pues en estos casos yo animaría a que estas personas hagan una parada y piensen, vamos a ver, esto es algo que a muchas personas les gusta y a mí no, o a mí no me gusta de esta manera. Pero eso es el día a día. Siempre en nuestra vida hay fenómenos que a unas personas gustan más o menos y que a otras disgustan más o menos. Entonces, ante este fenómeno, vamos a ver a quien le guste menos, qué puede sacar de ventajoso. En lugar de pensar, me tengo que fastidiar por todos los inconvenientes, ¿qué ventaja puedo tener? Es decir, ¿qué puedo aprovechar de todo esto? Si es una persona con un estilo generoso, pues algo que puede aprovechar es tan sencillo como ver la alegría que hay a su alrededor. Es decir, estar en un momento en el que va a haber muchas personas con mucha alegría, con emoción intensa y agradable. Y personas, además, de todas las edades. Hay muchas familias que están deseando mostrar a esas niñas, a esos niños, a esos adolescentes que no han vivido un momento como este, sí, pues recordarles, contarles su historia, contarles cómo lo vivieron en los años 80, qué diferencias ven ahora, qué similitudes. Es decir, bueno, pues una oportunidad para compartir vivencias y emociones en muchas familias. Y eso, quien lo ve desde fuera, puede disfrutarlo también en la medida en que está rodeados de personas que lo pasan bien, que lo disfrutan, siempre es más agradable que estar rodeados de personas que están tristes, excepto tristes o pasándolo mal, excepto en aquellos casos, y vamos a mencionarlo también porque a lo mejor un poco de reflexión y de autoconocimiento en este tema nos puede venir bien. Aquellas personas a las que les cuesta disfrutar de la alegría ajena son esas personas que tienen un estilo con más intensidad en los celos, en la envidia, sí, que también es una emoción y un sentimiento que parece universal en los seres humanos y que parece además el protector, porque bueno, pues si a los otros no les va bien, más posibilidades tengo yo de salir adelante, si pensamos en hace cientos, miles de años. Entonces, bueno, pues aquellas personas que lo estén pasando mal porque dicen, jolín, cuánta gente pasándoselo bien, y que noten esa sensación de malestar, cuando no cuando ven que hay un atasco, cuando ven que hay mucha gente en el transporte público, sino cuando ven a esas personas con expresiones agradables, de emociones agradables. Bueno, pues que piensen un poco, ¿puede ser que estoy sintiendo envidia? Y en ese caso, reconocerlo es el primer paso para poder cambiarlo. Si te va mal, mira a ver cómo puedes cambiar ese sentimiento y ver todas las ventajas, vuelvo a lo que comentaba al principio, todas las ventajas que tiene estar rodeado de personas que lo pasan bien. Siempre es ventajoso para todos. Lo que pasa es que hay que vivirlo, sentirlo de esa manera, y entonces aprovecharás también esas ventajas, aunque no te guste la actividad, el evento o este tipo de actividades, bueno, pues con la intensidad que va a tener esta,
claro,
¿no? Que se prevé, sin duda.
Sin duda, y seguro que así lo va a ser, Ángela. Y en el caso de que nos encontremos con algún familiar, algún amigo, alguna persona que vaya a vivir este evento, no se encuentre bien, nosotros, ¿cómo podemos empatizar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hay en nuestra mano para poder hacer, pues no sé, un jueves más ameno para esta persona, que lo pueda llevar mejor, dada su situación emocional?
Bueno, pues esa persona que no se encuentra bien, por la razón que sea, es muy muy posible que esté entre esas personas que, bueno, pues toda esta actividad, si la vive, si la ve, si está en el contexto, pues le puede hacer incluso sentirse peor. Ojo, sentirse peor si no le gusta, si no le agrada, porque puede haber personas que por sus condiciones físicas, por su situación emocional, este tipo de evento o estar próximo a este evento en algún punto de las calles de Bilbao le puede reconfortar. Entonces tenemos que anticipar muy bien, ¿le va a agradar o le va a desagradar? Y si le va a desagradar y está en nuestra mano el poder, digamos, proteger a esa persona para que tenga las menores vivencias relacionadas con esta situación, pues mejor no estar por los lugares por donde va a haber más personas, realizar otra actividad en otro lugar, no escuchar, pues en este caso la radio, no escuchar medios en los cuales se hable del evento, sino que, bueno, pues se realicen otras actividades más o menos cotidianas que te mantengan alejado de esta situación.
Puede ser también una oportunidad, un buen momento para aquella persona que no se encuentre bien, que esté atravesando por un mal momento, para llenarse de alegría, ¿no? Para darse cuenta también de las cosas buenas de la vida.
Efectivamente, si es una persona que efectivamente vive ese sentimiento del equipo, ese sentimiento de ciudad relacionado con todo esto, pues probablemente le pueda animar. Y entonces, bueno, pues a pesar de esa situación adversa que esté atravesando, pues pueda disfrutar de esto que está sucediendo, de esto que están viviendo otras muchas personas. Entonces yo diría que lo más importante es que podamos aprovechar este momento para nuevamente comprender que cada persona tenemos unas vivencias diferentes respecto a todo esto y favorecer el evitar la polémica, el conflicto, porque siempre estas situaciones son una oportunidad para quien busca ese conflicto, esa polémica. Y esto, bueno, pues no nos va a llevar a nada bueno. Y ojo, tanto quien la busca como a quien buscan. Es decir, esas personas que lo están preparando todo para buscar el mejor lugar, para buscar el mejor recorrido, a lo mejor empezar en un punto y terminar en otro porque no quieren perderse, pues ha llegado al ayuntamiento, la salida de Santurce. Bueno, pues esas personas que entiendan también que a quien no le agrada, pues puede quejarse, poner pegas por lo que está sucediendo. Y yo diría, pues escuchar, comprender y no cambiar, por supuesto, nada de lo que tú sientes o de lo que tú vas a hacer o tienes previsto hacer, pero tampoco pretender que la otra persona cambie y, por lo tanto, no discutir y decir, hombre, pero ¿cómo no te lo pasas bien con esto? Pero ¿no ves que nos gusta a la mayoría? ¿No ves que es algo que es histórico? ¿No ves que es algo que tenemos que disfrutar? No. Lo disfruta quien lo disfruta, lo vive de la manera que lo vive cada persona. Si es cierto que aquí hay un número muy importante de personas con más o menos afición al fútbol, más o menos ligados al club, pero que van a disfrutar precisamente de esa emoción que te rodea, porque hay muchas personas disfrutándolo y con emociones muy intensas. Así que, bueno, pues todos podemos beneficiarnos de esta situación hasta a quien no le agrade todo lo que está rodeando, ¿no?, a esta celebración extraordinaria. No olvidemos que es extraordinaria porque hace muchos años, muchas décadas ya, que no ocurría.
Que no ocurría, que por cierto, voy a aprovechar este momento, Ángela, como bilbaína, para preguntarte si viviste hace 40 años la Gabarra, ¿cómo la vas a ver desde dónde? Porque es una de las cuestiones que ahora mismo están en la calle y que más se comentan aquí en Vizcaya, no sé en tu caso.
Pues efectivamente, yo lo viví hace 40 años, cuando era una jovencita, y ahora espero revivirlo de una manera totalmente diferente, y en este caso pues voy a dejar en manos de mi pareja el lugar, porque yo he dado algunas ideas que no han sido aceptadas, pero voy a dejarlo en sus manos y confío que será un lugar extraordinario, y en cualquier caso, el poder estar rodeada de personas que lo van a estar pasando bien, el poder compartir miradas, sonrisas, me consta además que con personas de todas las edades, en todas las situaciones, habrá probablemente algunas personas que estén solas, que no vayan acompañadas de nadie, que lo estén pasando muy bien, parejas, jóvenes, familias, niños y niñas que bueno, les costará a lo mejor entender qué está pasando, y ahí pues se lo contarán, ¿no?, sus aitas, sus amas, y bueno, pues todo eso, yo no tengo duda que va a ser algo que resultará, a mí por lo menos me va a resultar agradable por ese componente de emoción intensa y muy deseable.
Un momento histórico que es del que se habla. Ángela, lo comentabas, lo vas a dejar en manos de tu pareja, la elección del lugar. Es también un momento para que si surgen discusiones, si cada uno propone una cosa diferente, un lugar diferente, un entorno diferente, una compañía diferente, para no entrar en disputa, ¿no? Esto también hay que gestionarlo, que los buenos momentos a veces se complican por estas razones, ¿no? Por tonterías que nos llevan a enfados.
Exactamente. Ni disputa en la pareja, ni disputa en las cuadrillas, en las amistades, porque si tienes ganas de pasarlo bien, aunque haya algún, digamos, imprevisto o accidente, que has elegido un lugar que era extraordinario y que resulta que no has visto nada porque había algo que no esperabas, o que has elegido un momento, una hora que la habías planificado perfectamente y era extraordinaria y te querías llevar ahí a toda tu cuadrilla, bueno, pues si no sale bien eso, bueno, vamos a tener muchos vídeos y vamos a tener oportunidad de visualizar muchísimas cosas y, en definitiva, vamos a pasarlo bien. Si vas con ese objetivo, saldrá bien.
Y si no te puedes acercar, en la cadena COPE te lo contamos también en directo. Te lo contaremos a partir de las 4:30 desde esa salida desde Getxo de la Gabarra. Ángela, ¿esta es una cuestión o relacionada que te llega últimamente también a las consultas?
Nos llega a las consultas de manera indirecta, pero sí hemos tenido familias que ya nos han expresado, pues no sabemos qué van a hacer en nuestro centro y sabemos que en clase hay una familia que ya ha dicho que porque ocurra esto no tenemos que cambiar las cosas, que algunos no somos futboleros. Bueno, pues nos ha llegado eso, nos ha llegado pues información de primera mano, digamos, no porque vengan a plantear ninguna consulta, sino porque efectivamente reflejan esto que hablábamos, que yo diría que no es mayoritario, que es minoritario, que la comprensión y, digamos, el contagio, ¿no?, de la alegría es mucho más que la falta de comprensión o la falta de entendimiento de estas situaciones. Pero bueno, a veces nos afecta, y si estamos preparados para no entrar en la polémica, en el conflicto y entender a esas personas también, pues bueno, pasará un día más, una semana más, y continuaremos pudiendo mantener una buena relación también con esas personas menos comprensivas, pero que bueno, pues están en nuestro entorno, convivimos con ellas porque estamos en el mismo centro educativo, porque estamos en el mismo trabajo, en la misma comunidad de vecindario, y entonces bueno, pues ahí está en nuestra mano también decidir evitar ese conflicto y no pretender que lo vivan o lo sientan como nosotros.
Conflicto que también puede surgir en la empresa. Me quiero coger el día libre. Este puede ser un planteamiento que se haga estos últimos días, ¿no?, previos a la Gabarra, y que puede llevar a conflicto interno incluso en la propia empresa. Ángela.
Pues efectivamente, pero esto es como todo. Habrá personas que lo tengan ya muy planificado y que se hayan organizado antes, y personas que estén buscándose las fórmulas para ver cómo pueden tener ese día libre, efectivamente. Aquí yo diría que, como siempre, ¿no?, pues pensar en las personas con las que estás conviviendo en ese trabajo. Bueno, pues hay algo que ha sucedido en la vuelta de personas que han ido a Sevilla, que han tenido atascos importantes, que pensaban llegar al trabajo por la noche, que no han podido llegar a ese turno y que han conseguido pues compañeras o compañeros que les hagan el turno y que les ayuden a resolver esa situación imprevista. Entonces, bueno, pues la colaboración, la solidaridad, el cuidado entre las personas es algo que a veces también destacamos poco, porque, bueno, pues tendemos, los seres humanos tendemos a ver más los aspectos no deseables que los deseables, pero creo que también es importante en un momento como este, ¿no? Y hablando de esta celebración, destacar que ha habido personas que se han visto afectadas por, bueno, las situaciones de vuelta, en este caso de Sevilla, y que han tenido compañeras, personas que las han ayudado y que han suplido, digamos, sus turnos o su actividad. Con lo cual, pues bueno, eso también yo creo que es importante destacar. Y sobre todo, cuando compartimos, cuando somos capaces de compartir alegría, de compartir sonrisas, es mucho más fácil cuidarnos. De manera natural tendemos a ese cuidado cuando tenemos esa habilidad, que es una capacidad de los seres humanos y que si la practicamos, comprobamos que nos va mucho mejor. Así que, bueno, pues el jueves es un día en el que podemos practicar esto, ¿no? El mirar a personas que sonríen, que tienen esa mirada alegre, que están pasándolo bien, y ver cómo eso, bueno, pues nos puede contagiar y nos puede ayudar también a nosotros a pasarlo bien, aunque estemos, como decías, en esos momentos menos buenos o en esas situaciones vitales que no son las óptimas para celebraciones.
Y en cuanto a la seguridad, hoy hemos conocido los detalles de ese dispositivo de seguridad y hablabas de cuidarnos y sobre todo ser respetuosos también con el otro en este sentido, ¿no, Ángela?
Sí, efectivamente. Y pensar que hay un dispositivo de seguridad, pero que al final somos cada una de las personas, de manera individual, las que vamos a tomar decisiones de cuidado hacia los demás, de cuidado hacia nosotros mismos, de cuidado hasta los objetos. Entonces, que estemos pendientes también de todo esto para que, además del dispositivo de seguridad que hayan establecido, que probablemente apunta a que está muy bien pensado, muy bien planificado, pero también nosotros podemos poner ese granito de arena que puede ser clave para evitar accidentes, para evitar problemas.
Pues vamos a tomar nota de todos tus consejos de cara al próximo jueves, la Gabarra, que ya calienta motores. Ángela Magaz, allí nos veremos, sea donde elija tu pareja el lugar, seguro que nos vemos en algún momento y resulta un momento de encuentro para todos los vizcaínos. Directora de GAC Psicología, gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana. Tazorionak, Ángela, un abrazo.
Gracias a vosotras. Aur.
It's 5 a.m. Gracias por compartir los conocimientos que los profesionales de Albornoz Psicología comparten con las personas que acuden a sus consultas. The bed's too wide. What are you by my side? When you are here, it's all so clear. Everything's gonna be alright.
Escríbenos en Twitter, en @cope y en...
Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Dos menos diez de la tarde. A esta hora vamos a hablar de cuidar la vida en todas las etapas, en el nacimiento, durante el final. Y lo vamos a hacer con el doctor Jacinto Batiz, médico paliativista. Allá por donde va, comparte su experiencia aliviando el dolor físico y también el emocional. Y es que defiende que aliviar el sufrimiento no debe consistir en eliminar a quien sufre. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 9 de abril en el que vamos a mirar a los retos que tiene la medicina de aquí en adelante. Doctor en Medicina y Cirugía por la UPV, el doctor Batiz, participará el próximo sábado en las Jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco, organizadas por los centros de Bilbao y San Sebastián de la Asociación Católica de Propagandistas. Evento que se desarrollará de manera presencial y online los días 12 y 13 de abril, viernes y sábado. La fe vence al miedo. Ese es el lema de estas jornadas. También lo es cuidar la vida. Ese es el tema de la conferencia. Actualmente dirige el Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce, hospital donde fue durante 24 años jefe de la unidad de cuidados paliativos. Desde que dejó la actividad asistencial por jubilación, continúa con una intensa actividad docente y no para. Tiene publicados artículos y libros sobre cuidados paliativos y sobre bioética al final de la vida, que son toda una referencia y con los que generosamente comparte toda su experiencia en lo referente en medicina paliativa. Y hoy vamos a preguntarle si también lo puede compartir con nosotros. Doctor Jacinto Batiz, buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días.
Guardián. ¿Los enfermos en fase terminal, doctor, tienen garantizada una asistencia de calidad al final de su vida?
Bueno, garantizada no lo podría decir así de forma absoluta, ¿no? Pero que tenemos la obligación de que se la garanticemos, sí. Y digo que no puedo decir absolutamente que esté garantizada porque todavía hay muchas cosas por hacer para conseguirlo. Pero bueno, yo creo que estamos en una comunidad autónoma donde existe voluntad política para ello.
¿Qué queda por hacer, doctor?
Pues hombre, fundamentalmente lo que queda por hacer es formar bien al profesional sanitario, al profesional que va a atender a estas personas, ¿no? Para que tengan muy claro lo que ellos necesitan en los momentos finales de su vida, que tal vez no es toda la ciencia que conocemos los profesionales, sino que además de esa ciencia, lo que necesitan las personas que están al final de la vida es un poco más de acercamiento humano y esas habilidades en comunicación y en acercamiento a la persona, ¿no? Más que la ciencia, que no dudamos que la tenemos.
Su libro Medicina Paliativa es todo un referente, pero ¿qué es exactamente? ¿Cómo definimos la medicina paliativa y cuánto han cambiado los cuidados en las unidades en estos últimos años, doctor?
Sí, la medicina paliativa es la medicina del acompañamiento, la medicina del confort, la medicina de estar junto a la persona que lo necesita y que sufre y que está padeciendo pues sufrimientos de todo tipo, sufrimientos físicos o biológicos, sufrimientos emocionales, sufrimientos sociales, sufrimientos espirituales, y la medicina paliativa va a tratar de aliviar todo ese tipo de sufrimientos, ¿no? ¿Qué se ha hecho y qué hay por hacer? Se está haciendo muchas cosas, pero todavía quedan por hacer otras muchas. No necesariamente tiene que haber unidades de cuidados paliativos en todos los hospitales, pero debiera haber una actitud o una cultura paliativa en todos los profesionales que tienen contacto con las personas que sufren, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es lo que hay que tratar. Por eso la cultura paliativa debiéramos de incluirla en la cultura preventiva y la cultura curativa de la medicina. La cultura paliativa tendría que ser una más para complementar esta disciplina de la medicina tan importante para conseguir la salud de las personas, y si no la podemos conseguir porque no la podemos curar ni prevenir, que la podamos paliar, ¿no?
Sí, si pensamos en cuidados paliativos, se nos viene a la mente esos cuidados físicos, pero también entra en juego la ética, la espiritualidad. ¿Cómo se compatibiliza esta ayuda a morir con la objeción de concienciar a la eutanasia, sobre la eutanasia?
Bueno, yo creo que la eutanasia no tiene nada que ver con los cuidados paliativos. La eutanasia es un derecho que en este momento se concede a los ciudadanos que pueden solicitarla, pero la actitud de los que hacemos paliativos y es la de máximo respeto, ¿no?, a la decisión del enfermo, y ante ese deseo que pudieran tener los pacientes, nosotros lo que tenemos que hacer es máximo respeto y ofrecerles nuestra compañía hasta el momento que ellos necesiten, ¿no? Pero en ningún caso, bueno, pues juzgar porque ellos tomen una decisión de este tipo, en absoluto, sino tratarles de ayudar, que es lo importante, ¿no?
Será algo de lo que también podamos hablar en esa conferencia que usted mismo va a impartir, cuidar la vida. Ese será el tema principal. Doctor, en estas ponencias, se relatan muchos testimonios, experiencias que hemos ido escuchando a lo largo de los años. Siempre nos ofrecen elementos para la reflexión. ¿Con qué le gustaría que nos quedáramos en estas jornadas?
Pues yo creo que en estas jornadas lo que queremos es tratar de poner en valor una asociación que se va a dedicar o que se dedica a ayudar un poquitín a cuidar la vida ante aquellas personas que puedan tener la tentación, no la tentación, sino que hayan optado por realizar un aborto por múltiples causas, como analizaré en la conferencia, o aquellas personas que desean apearse de la vida, de esta vida a través del suicidio, también por muchas causas, como analizaré, y cuidar la vida de esas personas que seguramente también desean adelantar su muerte porque no somos capaces de aliviarle el sufrimiento o liberarles de esa carga que supone para su familia. Por lo tanto, de eso tratamos en Vive, ¿no?, que es la asociación que queremos poner en valor en esta conferencia, ¿no?
¿Y qué nos puede decir del Instituto para Cuidar Mejor, que usted mismo dirige? Se dedica a divulgar, a sensibilizar sobre estos cuidados, pero ¿exactamente en qué consiste?
El Instituto para Cuidar Mejor es efectivamente un medio que nuestro hospital, o al menos yo he asumido como director una vez que abandoné mi actividad asistencial a los enfermos por mi jubilación, pero pensé que había que seguir trabajando, divulgando lo que son los cuidados paliativos, porque la sociedad a veces no entiende muy bien lo que son y conviene divulgarlos. También este instituto se dedica a la formación de profesionales y cuidadores, ¿no? La formación es fundamental para cuidar mejor, por lo tanto, formar, investigar para poderlo hacer mejor e innovar. Estos son los cuatro puntos del instituto: divulgar, formar, investigar e innovar, en definitiva, para cuidar mejor a las personas. A esto nos dedicamos en el Instituto para Cuidar Mejor del Hospital San Juan de Dios de Santurce.
Pues cuidar mejor, sobre eso hablaremos este sábado, le escucharemos sobre ello el próximo sábado en las jornadas de Católicos y Vida Pública del País Vasco. Doctor Jacinto Batiz, gracias por habernos acompañado. Nos vemos el sábado. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós. Un abrazo.
Así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.